Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, el nuevo Netflix y el nuevo modelo de plataformas de pago.
We are excited to announce that Basic with Ads will launch in November.
Netflix lanza un nuevo modelo de negocio, más barato, 5,49, pero con anuncios a partir del 10 de noviembre.
Japan, Korea, Mexico, Spain, the United Kingdom.
Todo después de haber perdido 1 millón de espectadores durante el último año, 1 millón de suscriptores en 12 meses. Netflix presenta lo que es su nuevo modelo de negocio y que, de fondo, en la guerra de las plataformas, representa la fractura en dos apuestas. Por una parte, la de compañías como Netflix, que están dispuestas a rebajar precios a cambio de introducir publicidad, los que buscan básicamente clientes probablemente más baratos frente a los que apuestan por más calidad y más precio, la apuesta de Disney, la apuesta de HBO o la apuesta de Amazon Prime. Así que se rompe ahora mismo el mercado con Netflix descubriendo lo que debiera ser, como con Jack Sparrow.
I could have swore it was somewhere right around here.
Su fuente de la juventud, lo que le permita sobrevivir a un tropiezo millonario de suscriptores.
So beautiful.
Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a empezar con los detalles de cuándo empieza esto, cuánto cuesta esto y cómo funciona esto.
Bueno, pues a España llegará el 10 de noviembre, lo hará a las 5 de la tarde. Este plan costará 5,50 euros, 5,49 euros, como decías tú, y se sumará a los 3 que la compañía ya ofrece, que oscilan entre 8 y 18 euros. Tendrá la misma calidad de vídeo que el plan básico, que es el que cuesta 8 euros, y se podrá ver en los mismos soportes, pero la novedad aquí es que algunas películas y series no estarán disponibles, además de los anuncios, tampoco se podrán descargar las que sí lo estén, y los anuncios serán anuncios de 20 segundos que se verán al principio y durante la reproducción de las series y películas hasta un máximo de 4 o 5 minutos por hora.
¿Cuántos anuncios? ¿Una hora, 5 minutos con fracciones, interrupciones o los 4 o 5 van de un tirón?
No, serán al principio de la reproducción y a lo largo de la misma. Pero hay que tener en cuenta que estos 4 o 5 minutos es si se llega a una hora. Es decir, las series normalmente son más cortas, con lo cual no se llegaría a esos 4 o 5 minutos.
Sira, ¿y esto no excluye que uno pueda tener una suscripción más cara? Es decir, los planes anteriores, los planes premium, por llamarlos así, continúan en vigor.
Continúan en vigor los 3, tanto el básico como el estándar y el premium. Los 3 pueden seguir teniendo suscriptores, pero lo que trata de hacer Netflix con esto también es atajar las cuentas compartidas, que en principio había polémica sobre si la estándar y la premium las permitían. Bueno, fuera del hogar no las permiten y Netflix calcula que hay 100 millones de hogares en todo el mundo que están viendo esos contenidos sin pagarlos. Así que lo que intenta con este nuevo plan es hacerlo, como decías, más asequible para ellos.
Este es el plan que presenta Netflix. Hoy se ha presentado como un Netflix para cada uno.
With this launch, we'll be able to provide a plan and a price for every Netflix fan. Basic with ads will cost $6.99.
Uno para cada uno, que ha caído, veremos cómo, entre los usuarios, pero que, Sira, en la bolsa ha caído francamente bien.
Sí, en torno a medio punto subía la compañía antes del anuncio, pero a los inversores parece haberles gustado este plan, porque tan solo unos minutos después de que se haya hecho público ha subido hasta quedarse sumando más de un 3%.
Sira Valdés, gracias.
Gracias.
Lo que hay aquí, insisto, es primero una nueva estrategia, la de volver a la publicidad y a la televisión de 1980, en la que los anuncios interrumpían la programación. Pero lo que hay aquí es una fractura de modelos entre este modelo, el que hoy Netflix planteaba así, ficcionando incluso publicidad y su golpe identificativo.
Lady. Don't back down, don't back down, don't back down. Dangerous.
que Netflix ficcionaba así, diciendo, después de este anuncio ficticio, sonaría su careta habitual y empezaría la serie tradicional. Para atraer a más inversores.
You know, we at Netflix have a huge opportunity ahead to grow our viewing and to attract more subscribers.
Así se ha justificado esta tarde. Netflix tiene un problema económico más allá de los dos modelos que estamos describiendo. Netflix ha gastado 2.400 millones solo en marketing. Porque entiendan la cuantía, ha gastado más en marketing de lo que HBO gasta en programación. Así que ahora mismo podemos tener una búsqueda de una salida individual, encontrar un modelo de negocio para Netflix, pero sobre todo lo que podemos tener es una fractura entre dos modelos, el de pago barato, el de publicidad a cambio de menos contribución que inaugura Netflix y el modelo caro o de nicho que inauguran nombres como HBO, con grandes producciones y con grandes presupuestos también, como Juego de Tronos o como el modelo Amazon, que ha gastado 250 millones de dólares solamente en una serie, El Señor de los Anillos, que ni siquiera se había empezado a rodar. Se convierte en una de las series más caras de la historia y, por tanto, las suscripciones de Amazon son algo más caras también. Lo mismo es el modelo de Disney. Que solo este año gasta 1.500 millones de dólares en producción original. O de Apple Plus, que se ha gastado 8 millones de dólares por episodio en cada uno de los episodios de Star Trek. Así que ahora mismo parecemos tener un modelo barato, amplio, generalizado en la base, el de Netflix, y un modelo, el de todos los demás, con un premium y una producción cara y con otro tipo de objetivos. ¿Saben que cada vez que hacemos las guerras del streaming traemos aquí a quien sabe del streaming? Así que, Pepa Blanes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pensaba que ibas a decir a quien más pelea.
Bueno,
que también.
Bueno. Pepa Blanes, tenemos dos modelos de televisión nueva. Uno que es la televisión vieja, la de los 80, y otra la de los nichos de mercado.
Sí, yo creo que están repitiendo, el, como dices, ese modelo de la televisión. Ni siquiera hay que irse a los 80, a los 90 o a los 2000, ¿no? Cuando pues la televisión por cable y la televisión en abierto, que ya hacían series de televisión, que aquí empezábamos a ver pues a través de Canal Plus todavía, o Movistar Plus, o de otras cadenas que iban comprando, como La Sexta. Y en Estados Unidos ya había un modelo diferente, uno con publicidad y otro sin publicidad. En este caso, lo que creo es que el modelo con publicidad, el modelo de Netflix, va a ir teniendo adeptos. Disney va, bueno, empezará pronto a hacer lo mismo, y HBO ha probado algo así en Estados Unidos, con lo cual yo creo que va a convertirse en una guerra. No sé si la guerra va a virar más a como un modelo europeo y un modelo americano, yo diría, donde a lo mejor Filmin o Movie, y metiendo en europeo a Apple TV, que no tiene nada de europeo, pero quizá en esta cosa cinéfila, pues a lo mejor podría estar ahí, dentro de que tiene una pasta, como decías, para pagar ese dineral por episodio de Star Trek. Pero creo que a lo mejor también el modelo tiene más que ver con un público más cinéfilo, con algo más cinéfilo, porque ahora escuchándoos cómo va a ser,
con nicho y con mercado general.
Claro, con nicho de mercado general, que a lo mejor es un precio más barato, que pagas, no pagas la publi porque a lo mejor no ves tantas series, o lo pones de vez en cuando y te da igual la publi, o te da como un poco como quien escucha Spotify con publicidad, la música, y quien la escucha sin publicidad porque es más purista y no quiere esas interrupciones. A mí sí me estaba recordando, ahora que os escuchaba, que van a ser los directores de cine muy de autor, que han estrenado películas con Netflix, porque pues al final Netflix les ha pagado esas estas películas, como ahora Alejandro González Iñárritu, que estrenará Bardo próximamente, o Andrew Dominik con Blonde, o Martin Scorsese en su momento, uh-huh. Ahora se ha pasado a Apple TV, ¿no? Porque esto también es otra cosa, las plataformas van fichando a los autores. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a pensar ellos cuando a mitad de, no sé, del Irlandés, que son 3 horas, o sea que ahí va bastantes bloques de publicidad, metan anuncios, ¿no? Eso es algo que bueno, pues no deja de sorprenderme.
Déjame que incorpore a esta conversación a quien nos acompaña siempre en las guerras del streaming también. Profesora de Estudios de Comunicación e Información de la Universidad Oberta de Cataluña, autora del libro Streaming Wars, Elena Neira, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y déjenme a las dos, antes de nada, poner el en el capítulo anterior. Esto tenía que salir hoy. En el capítulo anterior vamos a contarles los 4 capítulos de Netflix, porque lo que se presenta hoy parece ser la 4ª temporada de Netflix, pero en el capítulo anterior... Netflix nace, primera temporada, literalmente como alquiler de DVDs por correo. Este es el origen y el nacimiento de unos ejecutivos que entonces nacían solos y que hoy tienen a 9.000 empleados, que entonces anunciaban así.
Nos habían dicho que en Blockbuster los últimos estrenos los tienen súper rápido, pero no me imaginaba que fuera tanto.
Nos encanta venir a Blockbuster.
Con participaciones en Blockbuster, y aquello fue el germen de nuestro Netflix actual.
Es que tiene cantidad de estrenos y la tira de copias.
En la segunda temporada de Netflix... Netflix se convierte años 2012-2013 en el rey del streaming. Son los años de House of Cards.
They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes.
Y en los que Netflix ingresa casi $15 al mes por cliente, el doble de lo que en aquel momento ingresa Disney. Crece a ritmos del 50% anual en Estados Unidos y del 14% en el extranjero, y se convierte en una de las grandes compañías rentables para hacer superproducciones como The Crown.
There is no possibility of my forgiving you. The question is...
Como una de sus grandes series o películas como Don't Look Up.
This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening.
Y aquella fue la segunda temporada de Netflix. La tercera comenzó el año pasado y fue la de los problemas. Aquí es donde la serie Netflix da un giro de guión y Netflix empieza a perder espectadores. Perdió 1 millón en 12 meses y empieza a diversificar su negocio, comprando nombres como Activision Blizzard, comprando literalmente videojuegos. Con una capitalización de 70.000 millones de dólares. Muy difícil de digerir para una compañía que en el momento que lanza esa oferta vale 240.000. Pero Netflix encuentra apuros y empieza a diversificar y a comprar cosas como videojuegos. Con estos 3 capítulos anteriores, hoy hemos llegado a este. El Netflix barato con publicidad, la lucha por la supervivencia. Y la pregunta es esa, ¿sirve para sobrevivir? ¿Ha explotado una burbuja? Elena Neira, ¿ha terminado la burbuja Netflix? ¿Lo ha habido? ¿Tenemos ahora mismo un doble streaming de clientes caros y clientes baratos?
Bueno, esas han sido un poco las preguntas que le han lanzado a los ejecutivos durante la presentación y no han soltado prenda. De todas maneras, me parece que en toda esta historia siempre hemos tendido a menospreciar un tanto la capacidad que tiene Netflix de transformar negocios. Se hizo una gran disrupción con el cine y con la televisión, como decíais antes, y yo no quiero ni imaginarme lo que la pericia tecnológica de Netflix puede hacer con el negocio publicitario, porque lo que no nos podemos olvidar es la cuota de mercado que tiene y el conocimiento tan profundo que tiene de sus usuarios. Creo que eso de partida merece que le demos un poco de confianza.
Uh-huh. Ha habido una burbuja. Escuchen lo que decía Reed Hastings hace apenas 2-3 años. Él, preguntado por esto, se le decía, ¿hay una burbuja Netflix?
Well, probably the definition of a bubble is it goes down again. And I don't think subscribers or cumulative media spending is.
Decía, una burbuja es algo que va a caer tarde o temprano. Y no, no van a caer los suscriptores y no, no va a caer los gastos. Lo cierto es que sí han caído los de Netflix, pero tenía razón en otra cosa. Y es que los suscriptores han seguido subiendo. ¿Hay una burbuja en las, plataformas de streaming?
Yo creo que hay una burbuja de plataformas, hay una burbuja de servicios. Lo que es evidente es que hemos llegado a un nivel de oferta que hace muy insostenible el propio negocio de la suscripción, que se basó tradicionalmente en el crecimiento. Eso fue lo que estuvo premiando Wall Street durante un montón de años, incluso haciendo la vista gorda a negocios deficitarios, porque Netflix lo fue durante un montón de años. Ahora, con este principio de año en el que Netflix ha tenido una caída de suscriptores evidente, de repente Wall Street se ha echado las manos a la cabeza y ha dicho, hombre, lo mismo, deberíamos fijarnos en otros marcadores, como por ejemplo la rentabilidad de estas compañías. Es ahí donde Netflix se da cuenta de que o abre una nueva línea de negocio o no tendrá capacidad para soportar la presión de estos grandes conglomerados que le están haciendo frente, pues, con contenido que está, hablando en plata, muy por encima de lo que puede ofrecer Netflix, al menos de momento, sobre todo por la riqueza de su propiedad intelectual. Entonces sí que te diría que hay una burbuja de modelo económico, pero lo que no hay es una burbuja de consumo. Es decir, el consumo de la pandemia, lo que había, lo maduró por completo. El total de mercado del streaming todavía es muy amplio, todavía tiene margen de crecimiento. Lo que pasa es que no habrá sitio para todos.
Permítame que haga solamente un paréntesis. Pepa Blanes, ajá. ¿Sí? Ajá, ¿ves? No hay tiempo para ver tanta plataforma.
Eso es cierto, no hay tiempo material. A mí me gustaría preguntarle a Elena, porque ella hizo un artículo no hace poco de cómo la inflación afecta a las plataformas, ¿no? Yo hablaba de cómo afecta a las salas de cine y es verdad que parece que a las plataformas, como no hay luz y agua, no les afecta, pero Elena decía que sí, sí les afecta. ¿Hasta en qué medida estas decisiones también tienen algo que ver con que prevén que van a ganar menos o que gente se va a dar de baja?
Ah, interesante.
Ya hay estudios que lo están confirmando. El último lo publicaban hace muy poco. En Reino Unido estaban hablando de unas cifras en torno al 20% de hogares que desde principios de año se han dado de baja de algún servicio de streaming. Curiosamente, el que más está resistiendo el envite de la inflación es Netflix, porque tiene dos ventajas. Tiene la ventaja de que es una plataforma muy generalista. Eso, lo creáis o no, es muy interesante a los efectos de encontrar un poco de todo y no especializarse demasiado en algo. Sigue siendo la plataforma que tiene una rotación de estrenos elevadísima en comparación con otras plataformas. Hoy por la mañana lo leía y me echaba las manos a la cabeza. Es decir, Netflix ha estrenado más de mil horas de contenido original en el último trimestre. Eso es 5 veces más que cualquier otra plataforma. Y luego el tiempo que tiene en el hogar. Por lo tanto, que la gente se está dando de baja es un hecho. Que la gente está mirando más el duro es un hecho. Y que la gente no va a estar abonada los 12 meses del año a la misma plataforma también es una realidad. Uh-huh. Lo que yo creo que está haciendo Netflix con este plan básico, con anuncios, es colocar un escalón intermedio entre el plan de pago sin anuncios y la baja. Es decir, que haya gente que diga, a ver, yo quiero tener Netflix, pero no quiero pagar 12 euros al mes. Y si encima ahora me limitan las cuentas compartidas, pues tengo un plan un poco más básico con publicidad y ya está, y pago menos. Y hago economía, que es lo que están haciendo todos los hogares.
Déjenme que les pregunte a las dos. Como en toda buena serie, hay víctimas y hay sangre. ¿Caen? ¿Quién cae? ¿Quién va a ser víctima? ¿Quién no sigue en toda esta carrera de la guerra del streaming?
Yo creo que es que el problema, bueno, la ventaja es que salvo Amazon y Apple, el resto tienen a una major detrás. Entonces, claro, HBO Max, que también tiene lo suyo y también tiene ahí unos planes de supuestos despidos o recortes de producción, pero va a tener muchas de las películas de Warner o muchas de las películas de las empresas, digamos, asociadas. Entonces, claro, no lo sé, no sé quién va a caer o no. No sé si lo que caerá será un cambio de modelo en qué producen o qué no producen. Como HBO, que de repente deja de producir en Europa o baja la producción en Europa porque ya no le es rentable, pero va a tener las películas de DC, de Warner, ¿no? No lo sé, no me atrevo.
Sí que es verdad que yo creo que la que se va a ver más o va a terminar más maltrecha después de este periplo que comentaba Pepa es el caso de HBO, porque ahora mismo HBO está en una situación muy complicada precisamente tras la fusión de Warner Media con Discovery, que lo que ha hecho ha sido juntar dos compañías que tienen mucho potencial porque tienen un negocio del streaming por separado muy próspero, pero que al haberse fusionado lo que han hecho ha sido aumentar exponencialmente su deuda, y eso lo que está haciendo es apalancar el negocio del streaming. Entonces yo creo que del HBO Max, que se tenía en mente hace un año cuando se anunció, o el HBO Max que AT&T quiso impulsar como una plataforma que competiese contra Netflix, sí que no va a ser eso, va a ser una cosa completamente diferente. Y yo me apunto al carro de lo que ha dicho Pepe. Yo creo que más que caídas notorias, yo creo que lo que vamos a ver es muchas más alianzas, como por ejemplo la que acaban de hacer con Sky Showtime, que en realidad lo que hacen es varias plataformas saben que no pueden luchar por separado y se juntan para lanzar una plataforma europea en la que varias compañías de medios participan. Y probablemente pues veremos más compras. Ahí está, a ver quién va a comprar Apple, que es probablemente la que tenga los bolsillos más profundos ahora mismo, porque Prime, después de la compra de Metro Golden Mayer, no creo que se pueda plantear comprar nada más, simplemente pues salvar los muebles con la inversión en los anillos.
Pues Elena Neira, profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, gracias.
Un placer.
Pepa Blanes, jefa de cultura de la cadena SER, gracias.
A ti, adiós.
Y esto ahora mismo, el paisaje que se nos abre. Netflix, nuevo modelo, juzguen ustedes, sí, de supervivencia o no. Y este mensaje, ¿va a haber víctimas o no? De momento, como James Bond, no time to die. Ninguna de todas ellas tiene tiempo de morir.
James. El destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. ¿Cómo es posible?
Si vives lo suficiente.
Aunque las bolsas sí empiezan a perseguirlas y el tiempo se acaba. Puede que no haya tiempo para morir, pero el tiempo se está agotando y los batacazos de consumo empiezan a ser también batacazos bursátiles. Lo ha comprobado Pablo Anzola.
Quiero proponerte un negocio.
Un negocio que ha terminado brillando menos de lo que parecía. Las grandes compañías del streaming han caído de media un 35% en bolsa en lo que va de 2022. Y algunos casos son sangrantes. Netflix, por ejemplo, vale hoy en los mercados un 60% menos que en enero. La acción de Warner Bros. Se ha desplomado un 75% desde sus máximos en 2021. Y aunque Disney Plus gana la batalla en suscriptores, tampoco se libra de la debacle. Pierde un 33% interanual en el mercado americano.
Que son presas de unas altas expectativas.
Habla Joaquín Robles, analista de mercado en XTB.
Los inversores empezaron a descontar unas tasas de crecimiento que no se han cumplido.
Estima el Financial Times que las 10 compañías estadounidenses más importantes del sector han perdido en bolsa más de 400.000 millones de dólares en lo que va de año. Y es que el mercado se ha saturado, dicen los expertos, la competencia es brutal, así que el modelo de negocio ahora pende de un hilo.
Quizá la lucha esté en incrementar sus beneficios a través de la subida de precios o empezando a hacer uso de la publicidad.
Es lo que ya anuncia Netflix, HBO o otras compañías como Peacock.
Que el 100% de tus beneficios será para mí.
En un viraje de estrategia para intentar sobrevivir.
Hora 25 de los negocios, seguimos.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.